Queremos presentar a Julio Luis Martínez. Él es director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es además director de los programas de posgrado de Máster en Migraciones, Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la misma universidad. Es profesor de ética social, de filosofía social y política en las facultades de teología y filosofía de este centro académico. Ha sido profesor invitado en la Universidad de El Salvador de San Miguel, en Argentina. Es autor y coautor de varias publicaciones sobre temas de ética social y bioética, así como más de 30 artículos científicos y de divulgación en revistas de filosofía, teología, algunos de ellos relacionados con las migraciones desde el horizonte de la globalización, la ciudadanía y la justicia social. Cedemos la palabra entonces a Julio Luis Martínez.
Buenos días, muchas gracias. Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en este foro, tanto agradecimiento a título personal como en nombre del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, del que soy actualmente director. El instituto tiene una existencia de más de 10 años y fue un centro pionero en España y prácticamente en Europa en el estudio de las migraciones, en un momento en que, por ejemplo, en nuestro país todavía no era un fenómeno de la relevancia social como hecho social que tiene en este momento. También quiero expresar mi gratitud por compartir con tan ilustres colegas esta mesa. Y, en segundo lugar, quiero explicitar que el horizonte de pensamiento desde el cual me acerco a tratar el tema de los derechos de los migrantes es el de la ética social cristiana, que se constituye sobre una premisa básica, cuál es la dignidad fundamental de la persona como imagen de Dios, afirmación que se hace por el hecho de que el ser humano, independientemente de cualquier otra condición, tiene una dignidad que ha de ser reconocida de una manera efectiva en sus relaciones, en sus necesidades básicas y en sus libertades. La segunda premisa que quiero explicitar también es que la sociabilidad radical del ser humano es parte constituyente de esa misma dignidad, porque solo crecemos como personas en un tejido de relaciones humanas que constituyen nuestra vida. Y en este momento de la historia que nos está tocando vivir, en estos tiempos tan interesantes, según esa maldición china, ¿no?, que dice, ojalá os toque vivir en tiempos interesantes, y los nuestros lo son ciertamente, es una sociabilidad que está transida de un hecho fundamental, que es la interdependencia. No podemos entender hoy el vínculo social si no es desde un vínculo social mundial, entendido en la globalización. Por eso la pregunta del Génesis que hace Caín es que ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Nosotros respondemos que en efecto y sin ninguna duda yo soy el guardián de mi hermano, pero de todo mi otro hermano, independientemente de que sea de mi nacionalidad, de mi lengua, de mi cultura. Soy yo el guardián de mi hermano, estoy vinculado de una manera inseparable, de tal manera que la solidaridad no se puede afirmar solo respecto de aquellos que son de los nuestros, sino que la solidaridad como vínculo social nos afecta a cualquier otro, independientemente de que sea de nuestra nación. Bien, estos pilares constituyen el entendimiento de los derechos humanos, que yo aquí les participo, como condiciones mínimas para la participación de toda persona en la vida de la sociedad. Una sociedad que, como decía, en este momento no es una sociedad que pueda ser local, ni regional, ni nacional, sino que es una sociedad con carácter mundial. Y ahí es donde yo introduzco la reflexión sobre migraciones y voy a abundar en algunas cosas que ya han salido a lo largo de estas dos jornadas. Las migraciones son en este momento claramente un elemento sistémico de los procesos de globalización. Pero esto no quiere decir que sea un elemento sistémico que no ha ocurrido en otros momentos de la historia. Lo que quiere decir es que en este momento adopta unas características epocales diferentes y que constituyen en una continuidad, al mismo tiempo discontinua, respecto de lo que pasó con el capitalismo desde el siglo XVI en la vieja Europa. Esto significa varias cosas. Por una parte, que sí es cierto que la inmigración puede verse como una constante a lo largo de la historia, su carácter varía en el contexto de los cambios económicos, sociales y de la evolución de la tecnología y de la cultura. Obvio es decirlo. También significa que cualquier intento de anticipar los modelos y las tendencias futuras de los movimientos migratorios y los asentamientos permanentes ha de tener en cuenta, si no quiere desenfocar el análisis, las grandes transformaciones tecnológicas, económicas, políticas y culturales de nuestra época, así como el modo corriente, y les hago caer en la cuenta de esto porque me parece fundamental, de cómo la gente corriente y normal, nosotros, cualquiera de nosotros, se enfrenta a tales cambios, arruinando en muchas ocasiones con sus acciones y sus decisiones los análisis y sobre todo los planes de los poderosos. Resulta por tanto necesario examinar cuáles son las características específicas de la migración bajo las condiciones de la globalización, que es interdependencia mundial, que es aldea global, según esa expresión de McLuhan que tanto éxito tuvo, que es una aldea global con muchísimas brechas, una aldea global traspasada por las injusticias estructurales, por los intereses económicos que dan preeminencia a los intereses particulares de los estados, del mantenimiento del bienestar, por ejemplo, en los estados de los países ricos, como un argumento, que esto es muy importante decirlo, que neutraliza la eficacia de los derechos humanos y además convence a las poblaciones de esos países, de una manera electoral, de que efectivamente los políticos están defendiendo los derechos humanos, pero empezando por la defensa de los derechos humanos de sus connacionales, aquellos que les han votado y a quienes se deben. Quiero decirles otra cosa, que es que en mi estudio de lo que es la globalización no tengo una idea de la globalización que la comprenda como hechos naturales, inexorables, que no atienden a ninguna súplica, a ningún ruego, a ningún análisis, sino que efectivamente entiendo que la globalización se configura desde las decisiones humanas y que por tanto estas decisiones pueden ser modificadas y puede ser orientada en los procesos de globalización en el sentido positivo de hacer una humanidad donde se respete de una manera efectiva o mejor de la que actualmente se hace la dignidad de las personas. ¿Por qué? El presupuesto fundamental en el que tenemos que encuadrar las migraciones es precisamente que la globalización es posible porque se ha dado una revolución en el mundo de la comunicación, tanto de la presencia real, del intercambio de personas, del transporte de mercancías, como de la presencia virtual, y esto es lo más importante, creo yo, que viene por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, bajo estas condiciones de posibilidad, lo que ha triunfado en la globalización es precisamente el aspecto económico de ella, y especialmente el financiero, el movimiento de capitales que fluyen y buscan aquellos lugares donde se sienten más seguros, donde se sienten más beneficiados, donde van a conseguir más interés. Falta, por tanto, todo un desarrollo de la globalización, que es fundamental para el tema del que estamos hablando, de instituciones políticas con legitimidad democrática que puedan ser un correlato para la gobernación de todos esos procesos económicos. Mientras estas instituciones políticas no existan, podemos hacer muchas cosas y las tenemos que hacer, pero estaremos siempre cojos, ¿no? Estaremos siempre necesitados de esa dimensión que no nos va a permitir organizar las cosas de la migración de una manera adecuada. Bien, los flujos que se producen, que no son solamente flujos de capital, de bienes y de servicios, es interesante decir que no podrían tener lugar sin la existencia de flujos paralelos de ideas, productos culturales y sobre todo personas. Y estos flujos, en esta época que nos toca tan interesante, que nos toca vivir, tienden a organizarse de una manera en red transnacional. Y claro, en red transnacional descubrimos que están organizadas tanto asociaciones, organizaciones intergubernamentales de carácter oficial, como corporaciones transnacionales y organizaciones no gubernamentales transnacionales, cualquier ONG en este momento que quiera tener una cierta presencia y poder hacer alguna campaña de presión en el mundo no puede prescindir de esa dimensión precisamente transnacional. Por encima de fronteras nacionales también se organizan, por supuesto, las mafias, ¿no? Pues bien, la globalización, como se ha venido diciendo aquí de una y otra forma, difumina muchos rasgos del Estado-Nación sobre el que el mundo se ha organizado al menos desde el siglo XVII y hace que los flujos, tanto de personas como de mercancías y de capitales, tengan en este momento una dimensión como nunca antes han tenido. Bien, estos cambios políticos que se contienen en lo que nosotros analizamos como la crisis del Estado-Nación dominante tiene detrás transformaciones más radicales que no es interesante, que es interesante no perder de vista, aunque aquí no las vayamos a desarrollar, que son de índole cultural. Hace un momento nos decía Chepe precisamente cómo hay que entender hoy las migraciones no solamente desde las condiciones estructurales, económicas que están motivando que la gente busque una mejor vida, sino también como una decisión político-cultural que hacen las personas, porque eso está en la misma entraña de los valores de nuestro mundo en el que vivimos. Bueno, pues esto tiene detrás toda esta antropología, ¿no?, en la que hablamos de una cultura de la virtualidad real, tomando la expresión de Manuel Castells, o hablamos de un espacio, más que de lugares, un espacio de flujos, una desterritorialización de lo social. Lo social ya no se da anclado y asociado directamente a un territorio, sino que ha roto las fronteras del tiempo y lugar como las veníamos concibiendo hasta ahora, con lo cual se da una transformación total de lo que es la misma comprensión de la persona. Bien, y aunque no parezca, tienen que ver mucho, muchísimo, todo con ello, las migraciones, con esto que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque, por definición, los migrantes transnacionales siempre han cruzado las fronteras, pero en otras épocas se suponía que o bien se trasladaban de una nación-estado a otra, a lo que llamamos la migración de asentamiento permanente, o bien regresarían a casa después de un tiempo, que era la migración temporal por motivos de trabajo. Esta es la comprensión, por ejemplo, que aún está vigente en la migración alemana, ¿no?, el país más importante de la Unión Europea, lo que se llaman los Gastarbeiter, ¿no?, los trabajadores invitados que pueden estar durante un tiempo en el país, pueden ser años, pero nunca acaban siendo nacionales, nunca acaban siendo ciudadanos del país, siempre acaban siendo gente que está produciendo para ese país y que puede tener por esa producción una serie de derechos, pero nunca van a ser alemanes como tal. Bien, en ninguno de los dos casos se cuestionaba la soberanía y el poder de la nación-estado. Sin embargo, en el contexto en el que estamos, ya no sirve, y con eso me asocio a una idea repetida aquí, esa forma de ver y de organizar las cosas. Y esto tanto si pensamos en las migraciones de carácter regional, de las que aquí se han ido hablando, por ejemplo, entre Colombia y Ecuador, ¿no?, y todo este mundo de la indistinción entre refugiado, inmigrante, con la zona gris, u otras que se dan en Latinoamérica, como si pensamos en las migraciones del sur al norte. Dicho sea de paso, que creo que nos ha aportado este dato, que las migraciones regionales en número son más importantes que las migraciones del sur al norte, por más que en este momento parezca como que toda la concentración y el interés la centran las migraciones, a una escala por lo menos internacional, las migraciones del sur al norte. Bien, pues en uno y otro caso estamos hablando de esto que decíamos, cómo no puede ser concebida sin este horizonte de sentido. ¿Por qué? Porque en este horizonte de globalización la migración tiende a aumentar y los emigrantes a acrecentar la diversidad, tanto en términos sociales como culturales, de todo el mundo. De todo el mundo, no solo de países receptores. Segundo, porque los estados receptores, entre los cuales cuento al mío, hacen todo lo posible, al menos en la retórica pública, para controlar los flujos migratorios y para favorecer selectivamente a algunos de ellos, especialmente los trabajadores cualificados, los jóvenes capaces de emprender y de aprender, los empresarios y una mano de obra barata que no va a reclamar derechos y que por otra parte tiene buena salud. Y poner trabas a otros, trabajadores no cualificados con cierta edad, con problemas de salud o demandantes de asilo o de refugio, que esto es una realidad que continuamente vemos cómo no hay prácticamente concesiones en muchos países de asilo, de refugio. Pero le resulta, junto con toda esta selectiva admisión, con este control de flujos, etcétera, que se quiere hacer, para lo cual se utilizan evidentemente las leyes y los medios de comunicación, pero le resulta difícil establecer unas distinciones claras y unas reglas que son de carácter o de corte economicista que sean respetadas. ¿Por qué? Porque la presión es tan fuerte que constatamos que incluso con marcos legislativos férreos y políticas decididas y utilización de todos los medios, incluso de los medios de comunicación, para generar un imaginario social, la gente no deja de viajar, no deja de buscar, no deja de moverse para entrar en los países. Bien, podría darles datos sobre esto, pero si alguno los necesita, pues se los puedo aportar. En este contexto de globalización, las condiciones posibilitantes de ella, es un poco el estribillo que vengo desarrollando, que son estos avances tecnológicos en la información y en el transporte, hacen precisamente aumentar el volumen de la migración, que es temporal, repetida y circular. Hacen que sean cada vez más los migrantes que orientan sus vidas hacia dos o más sociedades, y así está emergiendo un concepto que es más que concepto, es una realidad, que es el de comunidades transnacionales. Ayer aquí hablaba, creo que el colega colombiano que reside en Estados Unidos, del sujeto transnacional. Pues bien, yo quiero ponerles delante de la vista este concepto de comunidades transnacionales como grupos cuya identidad no se basa fundamentalmente en la adscripción a un territorio específico. Se trata en parte de un fenómeno tecnológico, obviamente, pero es sobre todo un fenómeno social y cultural que está provocando cambio en las relaciones y en las estructuras sociales, así como en los valores culturales que tienen que ver con el lugar, la movilidad y la pertenencia. En este sentido, las comunidades transnacionales no son desde luego nuevas, porque hablamos históricamente de la diáspora, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel en la diáspora. Pero lo que sí son es nuevas en su proliferación, en todo lo que tienen de proliferación, porque donde hay migrantes se están estableciendo comunidades transnacionales de gente que ya no se deja atrapar ni por su nacionalidad ni por el estado donde residan, sino que mantienen unos vínculos que rompen con ese sentido del vínculo social adscrito al territorio. Por dónde vayan estas comunidades será una cuestión del futuro, porque pueden ser comunidades que generen sujetos transnacionales cosmopolitas, por tanto abiertos a la pluralidad de la identidad de valores y de naciones, personas que sean capaces de sobrevivir con una ciudadanía intercultural y cosmopolita, o comunidades también que tiendan a la exclusión de aquellos que no son de su propia comunidad. Pueden ser comunidades excluyentes desde el punto de vista étnico. Bien, no me voy a meter, aunque tenía aquí una parte de más análisis de causas, y como tengo que terminar en 5 minutos, les voy a decir que a partir de estas reflexiones que me he dado tiempo a desgranar y de otras que se han ido haciendo aquí, yo creo que hay una serie de principios que en este momento son cruciales en la defensa de la dignidad de la persona migrante. Y lo digo desde un país que está siendo receptor